SER Podcast.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Ahora mismo, buenas noches. Ahora mismo compartiendo confidencias Luka Modric y Jude Bellingham en el final de este Inglaterra 4, Croacia 2. Bienvenidos al Larguero de la cadena SER, punto y seguido con Carrusel Deportivo. Esto no para hasta las… Dejadme que haga las cuentas. Hasta las 6 de la mañana vamos a estar con fútbol en directo aquí en la cadena SER. Porque ahora empieza el Larguero y hasta la 1:30 vamos a estar con el horario hoy habitual. Pero es que en cuanto termine el Larguero hoy, continúa Carrusel Deportivo hasta las 3 de la mañana. Porque tenemos más fútbol. Ahora repasamos todo lo que se ha jugado y lo que queda esta noche. Pero hasta las 3 de la madrugada iremos con el Gana Panamá, que arranca a la 1. De 3 a 4 de la mañana, el Faro con Mara Torres. Y a las 4, también en Carrusel, Uzbekistán-Colombia. Partido con el que se termina la primera jornada de la fase de grupos. Así que repito, hasta las 6 de la mañana, quitando esa hora de 3 a 4 del Faro, hoy Larguero, Carrusel, Faro y Carrusel, para que no nos perdamos ni un solo partido de esta fase de grupos del Mundial. Está a punto de terminar, repito, la primera jornada. Lo más destacado de hoy, el batacazo de Portugal, que ha sido muy parecido al nuestro. Sinceramente, el peor partido para mí, el más aburrido de lo que he visto de la primera fase, ha sido el España-Cabo Verde. Además, el único 0-0 de lo que llevamos de Mundial. El único empate a cero, el nuestro. Pero el de hoy no ha estado muy lejos, el de los portugueses, a los que muchos también ponemos como candidatos a todo, o ponen. Evidentemente, Portugal tiene un equipazo, pero hoy no ha podido pasar del empate a uno ante Congo, ante la República Democrática del Congo. Y no ha marcado Cristiano Ronaldo. Luego nos contará Pedro Fullana cómo ha ido ese partido. Pero acaba de terminar en Dallas este Inglaterra 4, Croacia 2, que nos ha estado narrando Íñigo Martínez. Hola, Íñigo, muy buenas.
Ha terminado el partido, pero la fiesta ha comenzado, ¿eh? A ver si podéis escuchar el ambiente. Están todos los jugadores en una de las porterías donde está el grueso de la afición inglesa.
Lo estamos viendo, ahí los vemos.
Escúchales.
Ahí siguen celebrándolo en el
césped. Son miles y aficionados. Sí, y la verdad es que, bueno, pues satisfechos, porque este año confían que pueda ser, después de aquel título conseguido en el 66, el año de Inglaterra. Se han puesto por 4-2 a la selección de Croacia, una selección que se está retirando en estos momentos por uno de los fondos, mientras los ingleses, con todo su público, no se mueve absolutamente nadie, pues comenzando la fiesta después de sumar estos tres primeros puntos.
Pues los tres primeros puntos para la selección de Inglaterra, para la selección de Tuchel, que tiene buena pinta, como viene mostrándolo ya en los últimos años, esta vez sin Southgate, así que con Thomas Tuchel al frente consiguen la primera victoria, los primeros tres puntos. Y como decía en el césped Martínez, la fiesta con la afición, no se mueven. Y dos imágenes, una, la que comentaba abriendo el Larguero, esas confidencias que compartían ahí Luka Modric y Jude Bellingham. Suponemos que algo tendría que ver con el Real Madrid y con el partido, evidentemente, que han jugado. Y también otra, la imagen de Rashford, que se ha marchado echándose la mano a la parte posterior del muslo, el jugador del Barça, inalámbrico de la cadena SER, Laura Martínez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Manu. Pues aquí estamos en las entrañas del estadio de Dallas, ahora mismo en una zona de prensa, donde habrá alrededor de un centenar de periodistas. La prensa inglesa mueve a muchísima gente y estamos esperando, pues bueno, las primeras reacciones tal vez de Harry Kane, ¿no? El autor de dos goles en este partido para la selección inglesa. Puede ser que sea el primero a salir. También nos gustaría escuchar a Luka Modric, ¿no? Que bueno, que empezó de esa manera, ¿no? Sí. El partido con ese penalti en el minuto 10 y seguro que ha acabado pues tocado por esa situación que provocó él mismo, ¿no? Le preguntaremos ahí si te parece qué es lo que estaba hablando con Bellingham. Estaba yo pensando ahora, Manu, que igual estaba preguntando por Mourinho,
por
¿no?
Ejemplo,
le estaba dando
por
algún consejillo, por
sí,
ejemplo.
Sí. ¿Alguien ha deslizado también que a lo mejor Luka Modric podría volver al Real Madrid, no se sabe en calidad de qué, con Mourinho?
¿Ah?
Porque Mourinho fue el que trajo a Luka Modric al Real Madrid en su primera etapa. Bueno, luego le preguntará
pues a
Laura Alcorata, que es verdad que no ha empezado, fíjate, un jugador con la experiencia Martínez de Luka Modric y el penalti que ha cometido, que yo, en cuanto ha metido la pierna, ha dicho, la he liado, la que acabo de liar, vamos.
Sí, es que se ha llevado, es que ni ha protestado, que vas a protestar, se ha llevado las manos a la cabeza, ha sido un balón que estaba dentro del área de Croacia y a la hora de despejar ha estado lento, no ha visto que venía el jugador inglés por detrás y le ha dado una patada. El penalti ha sido como un piano. es impropio de un jugador con tanta experiencia, pero bueno, hasta el mejor Escribano no echa un borrón de vez en cuando, y esta vez le ha tocado al mediocentro de Croacia. Sí. Manu, es tremendo el ambiente que hay aquí.
Ya lo veo.
Sí, sí. Están cantando la de Hate Youth, están cantando porque Bellingham es uno de los últimos en retirarse del terreno de juego.
Pues nada, ahí sigue la fiesta de los aficionados ingleses que gritan esta vez sí, ya sabéis que solo ganaron el Mundial su Mundial, el último que se jugó en blanco y negro, ya ha llovido, el del 66, desde entonces no ha vuelto a ganar un Mundial la selección y el país inventor del fútbol. Vamos a ver, vienen de ser finalistas en las dos últimas Eurocopas. En la última le ganamos nosotros, afortunadamente. A ver qué tal esta selección inglesa y a ver qué le ha parecido a Bruno Alemany y a Natalia Arroyo, que han estado comentando el partido en Carrusel con Garrido y toda la banda. Hola Natalia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola Bruno, muy buenas, ¿qué tal? No te he oído, pero te he intuido. Ahora sí. Decías Bruno y Natalia que os ha gustado la selección inglesa, y a mí también coincido con lo que decías. Me parece que tiene más empaque esta selección que la que hemos visto de Saudi, aunque acaba de empezar, ¿no? Vamos a ver cómo va la cosa.
Sí, te lo podrá desarrollar un poquito más Natalia, pero yo le he visto una intención, una idea. En todo momento he visto claro lo que quería Tuchel. Puedes estar más o menos de acuerdo. Yo creo que ha vaciado el centro del campo con ese cambio de Clan Rice y por ahí ha podido meter en el partido a Croacia. Es decir, no me ha encantado. Ha habido cositas que creo que son mejorables de Inglaterra, pero en líneas generales un buen partido con la idea de fútbol bastante clara y con, no sé si decir las estrellas, pero jugadores destacados. He visto a Bellingham bastante bien.
¿Sí?
Y lo decía Rafael Cuarta durante la retransmisión en Carrusel. Yo los he visto bastante bien de físico, que es una de las cosas que va a ser clave en este Mundial.
Pendiente de que nos pida paso Laura con algún protagonista, que nos pida paso Marquine. Natalia, ¿qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de Inglaterra en su estreno?
Pues mira, lo que más, el manejo de tiempos. Creo que en los tramos en los que ha dominado, sobre todo el arranque, primer tiempo, en el arranque de la segunda, ha estado vertical, ha tenido dinamismo, ha utilizado, sin utilizar mucho sus bandas, ha utilizado la pólvora que tiene, sobre todo pues desde lo que genera Kane cuando desciende, lo que genera Bellingham cuando se incorpora. Mucho poderío físico, y creo que esa Inglaterra suelta ha atacado bien y ha atacado suficiente como para estar más claramente ganando y no esperando el gol de Rashford. Y es cierto que tiene esa identidad de intentar no soltar el balón de primeras, aunque quiere esa verticalidad, no la quiere a balonazo, y ahí se ha metido en algún jaleo. Entonces, bueno, creo que eso tendrá que afinarlo, pero eso es muy Tuchel.
Es un poco el pero
con intención. Claro. O sea, que ha estado con confianza, ha estado bien, pero en un buen partido le ha dejado algo de margen a Croacia. Es decir, que hay una cierta vulnerabilidad defensiva que deja.
Marca de la casa a Tuchel, que es verdad que le gusta arriesgar, que no rifa el balón, que le gusta sacarlo jugándolo. Y bueno, ya sabemos lo que es Tuchel, Bruno y Natalia, lo competitivo que es y lo que ha logrado con los distintos clubes en los que ha estado, ¿no? O sea, a Thomas Tuchel ya le conocemos, y en una competición como esta de eliminatorias de 8 partidos, vamos a ver esta Inglaterra hasta dónde llega, ¿eh?
Bueno, es un entrenador que ha llevado a sus equipos a finales de Champions en dos ocasiones. Lo hizo con el PSG y lo hizo con el Chelsea para ganarle una final al Manchester City. Es un entrenador
con el Chelsea, creo que cogiendo el equipo en enero, ¿no? Me parece, en diciembre,
eso es,
¿no?
Eso es, sí. Y es interesante porque intenta manejar o controlar todo, absolutamente todo del equipo, ¿no? Que sea, lo que decíais, un equipo que salga jugando desde atrás, no rifar demasiado y demás, pero al mismo tiempo un equipo también sólido en defensa, que sea capaz de cerrar carriles interiores, que conceder muy poco defensivamente al equipo rival, y eso seguramente de su equipo no lo habrá visto hoy, no le habrá gustado.
Mira, ha sido uno de los entrenadores que ha estado más activo en las pausas de hidratación, es decir, en ese momento que decimos que si estamos más de acuerdo o menos, si es más necesario o menos con los estadios techados y con temperaturas que no estén tan altas, pero él le ha metido energía, ha estado ahí chapa por querer ajustar muchas cosas. A mí igual la duda que me genera Inglaterra es el estado físico de más de uno, ya no solo Rashford, que se va probablemente lesionado, sino Konsa estirando, Harry Kane estirando, Declan Rice cuando sale, la cara que tiene es de no hubiera podido jugar ni un minuto más. Es decir, que a ver cómo maneja eso. No sé si te ayudan los días, que vayan pasando días para ir controlando, o el equipo va muy, muy tieso. La temporada en la Premier ha sido dura.
Sí,
todos los equipos ingleses han llegado, o varios equipos, o varios de los jugadores que están en la convocatoria han llegado hasta finales en Europa. O sea, que ojito eso.
Y Harry Kane, Martínez, que se ha picado con los de ayer, ¿no? Metió dos Mbappé, metió dos Haaland, metió tres Messi, ha dicho Harry Kane, yo otros dos, ¿no? Y hasta a punto de marcar un hat-trick, ¿eh?
Sí, el primero le ha costado de todas formas porque ha fallado el penalti.
Tuvo que repetirlo.
Se me ha mirado el portero. ha hecho una paradiña ahí que no venía a cuento. El segundo lo ha tirado muy bien, engañando totalmente al guardameta. Pero es que el segundo gol es un golazo. Es verdad que le hacen una pantalla, le hacen una doble pantalla los compañeros de la selección, pero es un córner que bota desde la parte derecha de Declan Rice. El balón es buenísimo, pero es que remata solo desde el punto de penalti, prácticamente un remate de cabeza espectacular. Y es un goleador, es el goleador que necesita cualquier selección para llegar lo más lejos posible en el campeonato del mundo. Sin lugar a dudas, ha sido el mejor, sobre todo en la primera parte. En la segunda la ha olido menos, pero ha sido el MVP del partido.
Estamos hablando goleador y playmaker.
Sí,
muy bien.
Exacto, exacto. Muy bueno, no, no. Y estamos hablando, Natalia, de los 16 que lleva ya Messi en los mundiales, de los 14 de Mbappé, de tal, pero Harry Kane ya lleva 10, con los dos de hoy también. O sea que los números de Harry Kane en los mundiales también son especialmente buenos, Natalia y Bruno.
Sí, sí, calladito. Es verdad que el temporadón no lo hace llegar calladito, y él mismo lo dice, creo que lo ha dicho Bruno también a lo largo de la retransmisión. Está en un momento dulce, esa madurez futbolística pues le sigue dando el instinto que siempre ha tenido, pero le sigue dando o le da clarividencia en el juego. O sea, para mí no solo lo que genera desde el remate, sino lo que genera desde el juego. Hoy ha sido fundamental, ha ayudado muchísimo a defender hasta los últimos segundos y estando muy, muy, muy justito de energías. Me parece fundamental. Y luego, como capitán, sí. Termina el partido, saluda a los árbitros, saluda a los jugadores de Croacia, saluda a todos los compañeros. Me parece que es el pegamento del grupo.
Muchos galones, mucha clase, mucho talento, y los goles se le caen de los bolsillos. Da igual la competición que juegue, Bruno. Harry Kane siempre es candidato, sí, a ser pichichi de lo que juegue, la Bundesliga, la Premier, el Mundial y lo que toque, ¿no?
Máximo goleador histórico de una selección como Inglaterra, yo creo que con eso está todo dicho, ¿no? En la que Wayne Rooney marcó tantísimos goles, pero es que no es solo, como decíais ahora, un goleador. Y creo además que hay varios perfiles en el equipo de Inglaterra que le va bastante bien que el 9 de Inglaterra sea del estilo de Harry Kane. Es decir, un delantero que sale de zona y que arrastra a un central, arrastra su marca, lo puede aprovechar perfectamente Bellingham, como hemos visto en la acción del tercer gol. Lo puede aprovechar incluso Anthony Gordon, que si queréis hablamos de él, pero no ha estado
sí,
nada.
Sí, te iba a preguntar ahora la última que se iba a hacer. Sí, sí.
Así que bueno, que creo que Kane le da tantísimo a Inglaterra que me parece que es uno de los jugadores claramente del Mundial.
Hoy muchos le han visto por primera vez, o lo han visto con más atención a raíz del fichaje del Barça, que ha pagado 70 millones por él. Y bueno, nos mandábamos algún mensaje durante el partido. Flojete el partido hoy del nuevo fichaje del Barça, ¿eh? Se le ha visto muy poquito a Gordon, ¿eh?
Sí,
sí, dale,
no, Bruno, que digo que no sé en qué medida lo que estabas diciendo, ¿no? Harry Kane va a generarle muchísimo a los llegadores, sea jugador que juega por detrás de él, como ha empezado hoy Jude o cualquiera de los de fuera, o Madueke, Gordon al inicio, y luego Saka y Rashford. Eso en un contexto con una defensa de cuatro creo que puede hacer más daño, porque te saca un central, en este caso con el esquema de Croacia, que juega con tres centrales y con un carrilero, creo que le ha costado más a los jugadores de fuera. Eso puede sí ser un contexto en el que se le pueda perdonar, digamos, a Gordon, que ha estado ayudando en lo defensivo. Creo que es donde ha estado mejor, en ese salto un poco ahí de fuera adentro para intentar ahogar a Croacia. Eso ha funcionado en el primer tiempo, pero ese trabajo defensivo supongo que se queda corto para un talonario tan alto,
totalmente,
¿no? Pero en general su compañero en el otro lado tampoco ha estado muy muy profundo. Rashford es verdad que marca el gol, pero poco más. Es decir, que hoy no era un buen partido para los de fuera. A ver qué hacen el resto
del torneo. Que estén tranquilos los culés, Bruno, que Gordon va a dar mucho más de lo que hemos visto hoy, ¿no?
Sí, yo creo que es un
por eso lo has fichado el Barça.
De un nivel bastante superior al que hemos visto hoy. Yo ya dije en su día que me parecía un fichaje caro, o sea, no me parece un jugador
de 70-75
millones de euros, si hablamos de variables y demás. Dicho esto, es un jugador rapidísimo, que tiene mucho gol, que tiene cierta capacidad para irse en el uno contra uno, y sobre todo muy trabajador, que eso sí que lo ha hecho, ¿eh? Le hemos visto presionando, saltando al central del sector derecho, exactamente como le había pedido seguramente que lo hiciera Thomas Tuchel, porque en la presión en ciertos momentos sí que ha estado bien Inglaterra, pero claro, un fichaje de 70 millones de euros le pides algo
sí,
más
que presione
bien. Sí, oye, qué bien presiona, ¿eh? Vale,
exacto,
lo compramos. 150,
es
venga.
Es sí, el mejor sí presionando. Se me quedan cortos 70 kilos, sí, sí. En fin,
no,
pues nada.
De hecho, sobre el precio, sí, estaba todavía en Inglaterra, todavía no habían ido para acá, y la verdad es que había un poco de sonrisas y de sensación en Inglaterra que se había vendido bien
el
nombre.
Veremos, a ver, tiempo ahora para analizarle con la camiseta del Barça. Hoy lo hemos visto con la camiseta de la selección inglesa. Hasta luego, Natalia. Un abrazo. Hasta luego.
Buenas noches.
Dejamos ahí a Íñigo Martínez y a Laura Martínez, que nos pidan paso con algún protagonista. Ya ha terminado la fiesta en el césped, ¿no, Íñigo?
Sí, ya ha terminado, ha dejado sonar la música y ya poco a poco se va vaciando este estadio, que es impresionante, Manu. Yo creo que es Y te digo en serio, creo que es más alto que largo. Fíjate lo que te digo, es tremendo. Es un, tiene 6 anillos. Sí, 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 una pantalla gigantesca. Ha estado prácticamente.
¿Cómo sois los de, cómo sois los de Bilbao, macho? ¿Cómo sois los de Bilbao? Más alto que largo.
No, no, pero te hablo en serio. No sé, le he dicho a Laura antes, le digo, Laura, yo creo, y me dice, sí, igual sí. Es que es tremendo. Tiene el techo retráctil también, una pantalla inmensa. Es un estadio increíble.
Por cierto, es el estadio en el que jugará España. Bueno, en el que ojalá jugará España si es primera de grupo en los octavos y en las semis, ¿no? Sería.
Eso sí, así es.
En 16avos tocaría Los Ángeles, digo siendo primeros de grupo. Ya sé, va, que hemos empatado con Cabo Verde, ya lo sé. Pero que siendo primeros de grupo sería Los Ángeles 16avos, este estadio casi más alto que ancho, como dice Marquínez, del de Dallas, en octavos, hipotéticos octavos, en cuartos, otra vez en Los Ángeles.
Más ancho que largo, ¿no? O sea, más alto que largo, fíjate lo que te digo, no que ancho. Porque la altura desde el césped hasta la cubierta es que es increíble.
O sea, son más de 100 metros de alto, más de 100 metros de alto.
Yo creo que sí. Sí, sí, vamos, yo creo que
es una,
sí.
Esto es una obra faraónica.
Me voy a enterar.
¿Cómo son los de Bilbao? Javi Blanco y Álvaro Brito están sacando el metro, se han asustado. Vamos a medir cuánto mide de alto. Bueno, que ahí jugará, no. Que ojalá juegue España, sea como sea de alto.
Hace
ahí.
Fuerte, Martínez, no salgas de ahí. Tú se has dicho que es más alto que largo, mantente ahí hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que venga el arquitecto y lo diga que no es así.
Ah, te digo una cosa.
El metro lo tendré que.
Te digo una cosa. Yo. Como se demuestra que es más alto que ancho que largo. Vamos a vendimiar.
Eso sí.
Luego nos pedís paso. Las 12 y 19, una menos en Canarias. Además de Inglaterra, ha jugado Portugal y enseguida abrimos a tiempo de Sanedrín. Pero atención, nos piden paso nuestros compañeros de mediciones. Álvaro Benito.
Bueno, en realidad Escorial, que nos lo está diciendo por línea interna.
Escorial.
O sea, se está riendo todos.
Pero ahora, Bruno, venga, Alibay, venga.
Íñigo, 91 metros.
Bueno, entonces,
grande Marquínez.
Entonces no es más alto que largo.
Bueno, sí, pero ha dicho 191.
No, 91 no es más porque no hay ningún campo que mida menos de 100 metros. Ostras, pero 91 metros de alto es mucho, ¿no, Bruno? ¿91 metros de alto?
La verdad que no he medido los otros, pero. Sí que, a ver, la pinta es de un campo muy alto, efectivamente, vale, y sí pues que nada, suena que es altísimo.
Haremos
sí.
un especial con la altura del estadio de Dallas. Pues con la victoria de Inglaterra, la última de las favoritas que faltaban por estrenarse en el Mundial, y el empate de Portugal que ahora analizamos, abrimos tiempo de Sanedrín en el larguero y empezamos saludando en Chattanooga, la casa de la selección, Antonio Romero. Hola, Antonio.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos, hombre.
Y junto a Romero están por ahí Javi Raez. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, en ese estadio de Dallas marcó su primer gol Fermín. Un partido Barça-Real Madrid con Xavi en el banquillo y marcó su primer gol y al Madrid, Fermín.
Enciclopedia, Javier Herraez. Hola, Antón Meana, muy buenas.
Presente, Carreño, aquí estamos, buenas noches.
¿Te ha sorprendido la altura del estadio de Dallas, se decía Marquínez?
La verdad que no estaba atento, me perdí un poco y ahora me he enganchado tarde al debate, pero ha estado bien. 90. La verdad que sí, bien Escorial y bien Álvaro, ha sido un buen rato de radio. Me enganché tarde, no sé de qué iba y ahora me ha gustado. Vamos a hacerlo todos los días.
91 metros de altura que nos ha tapado la boca todo. Cierto, me estaba diciendo, comparando con el Bernabéu, Javi Blanco, me decía, pues para que os hagáis una idea, ¿qué altura tiene el estadio Bernabéu, Javi?
60 metros de alto 60. Tiene el Bernabéu,
o sea, 30 55
metros el Camp Nou, sin contar la parte excavada hacia abajo.
Ah, claro. Bueno, ya, claro, sí, sí. Bueno, pero 60 metros, o sea, tiene 30 metros más de altura el estadio de Dallas. ¿Te ha quedado claro?
Poca broma, ¿no? Con Marquínez.
Sí, sí.
Bueno, vaya ojo claro. Tiene.
El dato de la noche, sin ninguna duda. Además, está por ahí Santi Ovalle, también. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y les acompaña también nuestro compañero del país, Juan Irigoyen. Hola, Juan.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
En Dallas, en el IBC, Miguel Martín Talavera. Hola, Tala.
¿Qué tal? Muy buenas. Es que Marquínez es el nuevo jefe de estructuras de
totalmente,
la cadena SER.
Totalmente.
Es el que viene aquí a montar los IBCs.
Ahí está pendiente de todo. No se le escapa un detalle a Marquínez. Ahora hablaremos, por cierto, de Julián López Talavera, ¿no?
Sí, el del que quieras. Hay varios. Hay el del presidente y luego el que juega en el Atleti.
O de Julián Álvarez o de Julián López, que tuvo ese lapsus el presidente Enrique Cerezo, en un tono un poco ya cansado y mosqueado de que todo el mundo hable de la posible marcha de Julián Álvarez, al que le llamó dos o tres veces, un error lo tiene cualquiera, Julián López.
Es taurino, se refería al Juli.
Al Juli, sí. Bueno, claro. hay un actor muy bueno, Julián López.
También,
cómico.
También.
Y me falta Marcos López en Barcelona. Hola, Marcos, buena nit, muy buena.
Buena nit, eligió buen apellido, sin duda.
Sí, señor.
Sí.
López.
Sí.
Eso es, eso.
Muy bien, te ha gustado. Bueno, no le llamo Marcos de milagro. Fíjate.
No, no, bueno.
Lo dijo, estoy ya de Marcos López, pero vamos.
No, bueno, aquí lo que tiene que hacer es llamar al Julián, sea al López o al Julián Álvarez, y decirle qué va a hacer con su vida. Eso sí. Es lo que tiene que hacer.
Vamos a ver cómo acaba el Mundial de Julián Álvarez, que ayer empezó saliendo desde el banquillo, jugando un ratito y con todo su futuro por decidirse. Bueno, tiempo de Sanedrín, a la espera de que, como decíamos, nos pida paso con algún protagonista en el micrófono de Laura Martínez y allí Íñigo Martínez en el estadio de Dallas y también con Pedro Fullana, al que le saludamos en un momento, Pedro Fullana, para que nos cuente cómo ha terminado ese Portugal 1, Congo 1, que ha sido la otra gran decepción, el otro gran petardazo en esta fase de grupos, además del nuestro, no solo por el empate de Portugal, sino por la manera en la que ha jugado Portugal, que ha sido bastante pastosa también, ha sido un partido bastante decepcionante, luego ahora lo analizaremos con Fullana. De Inglaterra, ¿algo que queráis añadir, apuntar? Harry Kane, 2 golitos, victoria de los de Tuchel. Gordon bastante discreto, Marcos, no sé cómo has visto el partido, Rashford la mano atrás en el muslo, vamos
sí,
a ver.
¿No? Bastante, sí, más que discreto yo diría que apocado, es decir, no ha tenido ningún tipo de peso, ningún tipo de
no ha tenido protagonismo.
Exacto, ha pasado absolutamente como transparente por el partido, pero evidentemente no voy a juzgar a un futbolista por claro. Un partido así, porque tampoco... Podía decir lo mismo de Bernardo Silva en los primeros 45 minutos, que sí. Ha tenido que ser sustituido.
Lo puedes decir.
No, pero es que también ha jugado mal, por lo tanto. Y Rashford, que ahora, porque haya metido el gol, yo a Rashford lo que le recrimino es que cuando tuvo que dar el paso hacia adelante en el Barça, que es en ausencia de Rafinha, no lo dio. En la eliminatoria contra el Atlético de Madrid no tuvo la trascendencia y el impacto que tiene un jugador. Y luego, es verdad que cuesta 30 millones, pero que con la ficha de Rashford puedes comprar 3 Gordons. O sea, porque es carísimo a nivel de salario y eso el Barcelona sí. Pues no lo puede asumir.
Eso siempre suele ser un San Benito para los jugadores, ¿no? Para jugadores de este perfil, digo, que la gente claro. Ya espera, te han pagado por ti 70 millones y ya esperan que la rompa en cada partido, que se vaya de 5, que marque 20 goles en la temporada y que sea mejor que Lamine, ¿no? Con 70 millones.
No. No, eso, y sobre todo cuando todavía no se ha puesto la camiseta del Barça en el Camp Nou.
Claro, o sea, eso imagínate. Es.
No, y que se adapte y que cambie de fútbol y tiene que venir claro. De la Premier, que es un fútbol completamente distinto a la Liga y hay que darle su tiempo. Pero más allá de cualquier cosa, Inglaterra a mí lo que me gusta, yo creo que hay mucha diferencia entre las selecciones a las que ves físicamente súper, con otro ritmo, más allá de que jueguen mejor o peor, y las que van justas. Y hoy, por ejemplo, yo que he hecho el partido de Portugal físicamente, sí. Yo la he visto muy justa, como el otro día vi a España.
Sí, sí, muy parecido.
Mortecino, con un ritmo sin desborde. Lo único cuando ha sacado a Francisco Conceição por banda derecha ha sido el que ha roto alguna vez, otra vez los extremos. E Inglaterra tiene mucho peligro, aparte de Harry Kane, que es un jugador descomunal y que y que tiene todos los registros, es que luego Madueke, cuando no Madueke, saca y por las bandas le ha hecho mucho daño a Croacia. Y me parece que es un rival a tener muy en cuenta, claro.
Pues yo quiero destacar bueno, que...
Nadie dijo, en nuestra porra nadie dijo Inglaterra campeona, ¿verdad? Pablo Pinto dijo Portugal, Axel y no sé quién más dijo Francia, un par de ellos dijisteis Francia.
Esto está empezando, Argentina, pero yo sí quiero porque...
Argentina
dijiste tú, pero Inglaterra no lo puso nadie.
Sí quiero porque hablando con muchos o con varios periodistas ingleses, alguno sí. Como Sid, que es compañero y amigo nuestro, de todo lo que pasa alrededor de Inglaterra, había un debate en torno a la figura de Jude Bellingham, que parece que no terminaba de casar con el seleccionador, ni en lo personal ni en lo profesional, que tenía cierta... relación tensa con algún futbolista importante dentro de la concentración, aunque por ejemplo tiene muy buena relación con el capitán, con Harry Kane, y a mí me ha parecido noticia, no solo que haya sido titular, sino que además creo que Bellingham, viendo lo que hemos visto de Bellingham este año, los que hemos sí. Hecho el partido del Real, los partidos del Real Madrid, ha estado a buen nivel.
Ha estado bien,
creo que es una es una buena noticia para Inglaterra, es una buena noticia para Bellingham y es una noticia para el fútbol inglés que un tipo que estaba discutido en el primer día que debuta la selección, parece que es titular indiscutible, parece.
Sí. Por poner en contexto, lo que se le reclamaban a algunos compañeros y la gente a Bellingham es que se ha limpiado durante todo el año prácticamente de todas las convocatorias previas al Mundial.
Bueno, ahí estuvo lesionado, estuvo equivocado un tiempo, hasta en la celebración, y luego ha reaccionado y ha acabado bien la temporada. Así que, bueno, hay que dejarle también que la gente vaya rectificando. Y por apuntar algo más, Bellingham muy bien, pero qué bueno es Harry Kane.
Joder,
o sea, Harry Kane mira, Ancelotti se lo dijo al Madrid cuando se fue Benzema. La operación estaba estudiada,
claro.
No cerrada porque sí. No se firmó. Entonces
estaba
el Madrid
quería Mbappé
y venía al siguiente año, sí. Pero el hombre era Harry Kane. Y Harry Kane estaba todo cerrado y bueno, pues al final el Madrid decidió esperar a Mbappé.
Cierto, por cierto, que tiene 30 y... va a hacer 32. Me cuesta imaginarlo en otro mundial, Bruno, a Harry Kane. Me cuesta, no sé.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que es un jugador que, no de ahora, desde que tenía 26 años igual, parece que juegue cansado, porque tiene ese tranco lento, no tiene una punta de velocidad, ya lo sabemos, demasiado alta, y parece desde hace mucho que sea más veterano de lo que yo creo que es, que dosifica bien. Yo no descartaría que vaya al próximo, Manu, pero sí que estoy contigo que en un perfil seguramente con un rol bastante distinto a lo que estamos viendo hoy en día, más de suplente o así.
Pues nada, victoria de Inglaterra, que empieza potente con ese 4-2 ante Croacia. No, no me ha disgustado Croacia, la verdad, pero bueno, pues sí que es un apunte, Bruno, de los croatas, que no hemos hablado casi de ellos. A mí no me ha disgustado Croacia, pero es verdad que la pegada de Inglaterra los ha matado, ¿no?
Sí, a ver, tampoco ha llegado tantísimo Croacia. Yo creo que no ha generado tampoco tantísimo fútbol, pero como siempre, Manu ha competido muy bien.
Sí, muy competitivo.
Bueno,
siempre,
ha competido. Sobre todo ha atacado. Cuando ha atacado ha tenido pegada, porque en defensa es verdad, por ejemplo, que en la acción de el gol de cabeza de Harry Kane pueden estar bastante más sólidos. Y bueno, yo creo que es normal que esta generación poco a poco se vaya cayendo. Claro, a mí me ha sorprendido que Perisic jugara el partido entero y han tenido que cambiar a Luka Modric. Vamos a ver en el segundo partido que elige Dalic.
Pues nada, es que siguen estando muchos de los que se han enfrentado a España tantas y tantas veces, que siguen estando aquí: Perisic, Pasalic, Modric, Stanisic, Kramaric, que son Livakovic y, por supuesto, Zlatko Dalic, el seleccionador. 12 y 29, una menos en Canarias. Es verdad que hoy España ha descansado, no ha tenido nada de trabajo, pero hay que saber qué ha hecho la selección hoy. Y para eso están allí Romero, Herráez, Meana y Santi Ovalle. Hoy era día de... bueno, supongo que de reflexión, de desconectar, de limpiar la cabeza, al menos los jugadores. No sé, el cuerpo técnico, imagino que no, porque hay que pensar ya en el partido del domingo. Pero hoy Romero, Herráez, Meana día, y Santi, día de relax, mañana ya vuelta al trabajo, ¿no?
Sí, para todo menos para el cuerpo técnico, que han estado desde primera hora, también en el día de ayer. Llevan varios días pues pendientes de rectificar lo que se hizo mal en el primer partido, porque ellos también asumen su cuota de responsabilidad. Yo creo que Lamine Yamal por Gavi, y vamos a ver si hace algo más. No sé si la idea de Irigoyen que plasmó Pedri en el País, pero el cuerpo técnico no está preocupado por eso, por la altura de Pedri en el terreno de juego. Está más preocupado porque el equipo entre por bandas y porque no sea tan espeso.
Yo
eso
creo
es lo
no
que
está preocupado
preocupa.
Luis, y yo creo que no está preocupado ni Pedri, fíjate. Más allá de que te diga su dónde me gustaría más, pero yo creo que Pedri...
Sí. Eso para ellos no es lo capital, o sea, claro, sí que sí. Ellos insisten en que la preparación física no es el problema. Bueno, vamos a verlo el próximo domingo frente a Arabia Saudí, y quieren mucha más agilidad, más movilidad, que esté menos atascado el equipo y que entre más por banda. Son cosas que están trabajando en ello, no han parado en toda la mañana, el cuerpo técnico dirigido por Luis de la Fuente, han estado luego viendo los partidos como es normal y solo están pensando y contando los días para rectificar lo que se hizo mal, que fue bastante, en el primer partido, en el debut frente a Cabo Verde.
Importante esto de Pedri, Manu, porque ya le escuchamos en la entrevista del País con Juan, que donde se siente más cómodo es en la base de la jugada, donde juega en el Barça, pero consultado en las últimas horas, gente cercana a Pedri, lo que nos dicen es... si tiene, o sea, juega de media punta y no hay ningún problema con que juegue de media punta. En la selección
es
está ahí,
es que está
su rol es ese.
Es que está jugando siempre ahí, en la selección.
Correcto, digo, su rol es ese y no quiere alimentar debates. Sí. El debate que se ha generado acerca de su posición...
La culpa es del que tienes al lado, el debate que ha generado...
No, claro, sí, bueno, es que este
el que
tiene
el que tienes a tu derecha, Irigoyen.
No, no, yo no quería generar ningún debate. Pero ¿cuánto corre, Valle? Porque estuviste mirando los números vos hoy.
Es... corrió mucho. 12,
ah, bueno, entonces, claro.
12,6 kilómetros... igualado con Olise, y solo hay un jugador, uno jordano, que ha corrido más en esta Copa del Mundo, en lo que llamamos de Copa del Mundo.
¿Cómo
que
se llama el jordano?
Pues vaya bueno, un jordano, es igual,
en lo que llevamos,
que corrió 13 kilómetros.
En lo que llevamos de Mundial, el tercer jugador que más ha corrido en su partido ha sido Pedri.
El segundo que más ha corrido del Mundial, empatado con Olise,
empatado con Olise.
Bueno, acabó exhausto, la imagen era la de España viendo a Pedri exhausto.
Ha sido, Manu, un día libre habitual.
Eso te iba a decir, que se hace en Chattanooga, que han recibido visita de la familia.
Sí. Están aquí las familias. Chattanooga no es una ciudad muy grande, muy cómoda, tampoco es un pueblín, pero no es una megalópolis. El hotel en el que están alojados los familiares está muy cerca, prácticamente en la misma calle, en línea recta. Han salido algunos a comer con la familia, a pasar el día. Algunos se han marchado a localidades cercanas, han ido hasta Nashville, que está a 2 horas y que es una ciudad muy pintoresca y característica de esta zona de Estados Unidos. Hemos visto, por ejemplo, algunos jugadores vestidos de futbolista que se iban a entrenar. Explicaba la federación que
que tenían opción de hacer tratamientos físicos y Ferran, Eric García se marchaban, yo creo que a la Baylor School. También hemos visto algún jugador de la selección hacer carrera, correr con gente del cuerpo técnico cruzando uno de los puentes que une las dos zonas de Chattanooga.
¿Y se sabe si, y se sabe si, por ejemplo, Lamin o Nico o Mikel Merino han hecho algún
trabajo? No, Lamin no. Lamin no. Seguro que no.
Vale. Lamin está en Nashville. Me dijeron que había, antes de irse a Nashville, había hecho perdón, tratamiento con el fisio.
Muy temprano por la mañana en el hotel.
Muy temprano por la mañana antes de irse. Que salió, según me dijeron, tipo 11, 11 y media.
Sí.
A esa hora fue, sí.
Antonio, sí, sí, sigue.
Y no, y sí que es verdad, Manu, que ellos mismos tienen la sensación, hablo de los futbolistas, sí, de que lo que les faltó el otro día fue agilidad mental. Lo comentábamos antes en Carrusel con Garrido, como cuando ya no te sale el programa o no te sale tu proyecto o no te sale lo que estés preparando, ya estás a 20 de agosto y solo quieres irte de vacaciones. Ellos no quieren irse de vacaciones, pero creen que fue más un tema de no leer el partido, de no estar rápidos mentalmente, que un problema físico.
O sea, se sintieron un poco como nosotros a estas alturas de año,
sí,
¿no? Falta, sí, agilidad mental, ¿no?
Sí, sí, que, sí, tal cual, me veo reflejado en ellos. pero ellos dicen, ahora tienen que demostrarlo, que no es físico, ya, sino ya. Hombre, mental. A ver, como mañana entrenamiento, el primero pensando al 100% en el duelo del domingo contra Arabia.
Te digo una cosa, coñas al margen, me preocuparía más que el problema de Romero fuese un tema de agilidad física. O sea, que el problema, que ellos hubiesen sentido que físicamente hay algo, y seguramente que ni lo dirían. Si es un tema de falta de agilidad mental, eso tiene, creo que, mejor solución, ¿no?
Yo es que creo que según los resultados está físicamente, claro, como un toro, o físicamente ha llegado justo. Según los resultados, el vestuario es una familia, o empiezan a haber miradas de desconfianza. Yo creo que al final la pelota y las victorias, empates o derrotas lo marcan todo. Yo sinceramente no creo que contra Cabo Verde fuera un problema físico. Ahora, que había jugadores a los que se les veía pesadotes en el terreno de juego, de eso estoy convencido porque lo vi. Yo vi, por ejemplo, dos o tres controles de Oyarzabal que se le escaparon en el primer arranque, que no es el Oyarzabal que nos dio tantas alegrías en este primer partido, en la fase final de la Eurocopa de Alemania. Lo de Gavi, pues ya lo hemos dicho. Vi incluso a Rodri, que en Puebla me pareció que había recuperado, y así se lo dijimos, Manu, en la entrevista, sí, que sí, nos dio fantástica en el larguero, que había recuperado esa chispa que tiene que tener Rodri, un tipo alto, fuerte y poderoso, para manejar y para dominar el centro del campo. Pero me parece que la sensación de no ganar aumenta las posibles debilidades que pudimos ver en los jugadores. Yo no creo que sea un problema físico, porque un problema físico no se demuestra el primer partido del campeonato después de tres semanas cuidándote, entrenando, cargas de trabajo perfectamente medidas para debutar en un Mundial. Claro. Luego, a lo largo del torneo, veremos a ver si en el cuarto, quinto, sexto partido, ojalá lleguemos, y veremos a ver si hay un problema físico. Primer partido, día de debut contra Cabo Verde, ¿un problema físico? Yo, sinceramente, no lo vi. No.
Pero más que problema físico del grupo, que yo entiendo lo de la preparación y las cargas, y evidentemente tiene profesionales más que de sobra la selección española, yo lo que sí creo es que hay jugadores que han llegado a un distinto plano físico. Quiero decir, al final ha estado medio año sin jugar Mikel Merino, ha estado sin jugar durante mucho tiempo Gaby, ha estado
Fabián, también está mucho más físico de Fabián. Ha terminado muy bien, ha terminado bien, pero
Lamin no ha podido entrenar en condiciones.
De esos tres que has dicho, de los tres primeros, por ir punto por punto, de los tres que has dicho, dos han acabado fantásticamente bien la temporada en el plano físico. Uno es Gaby y el otro Fabián. Merino no ha jugado. O sea, que es que
Yo creo que Gaby en todo el año ha jugado mes y medio con el Barça.
Pero acaba bien, mes y medio titular el Barça, bueno, jugando
pero
bien.
Pero mes y medio, evidentemente, no llegas con el rodaje que llegan otros futbolistas a este campeonato del mundo de otras selecciones. Y para mí, Fabián, yo físicamente no le vi bien. Le vi lento, le vi pesado y le vi que no está ni mucho menos al Fabián de la Eurocopa.
Como tú lo veas, eso es una opinión personal, pero que ha acabado la temporada de titular indiscutible para Luis Enrique.
Ah, bueno, yo pensaba que tú podías decir lo que habías visto tú y que yo podía decir lo que había visto yo.
Que sí, pero te quiero decir que ha acabado de titular.
Si para ti Fabián voló el otro día, pues nada, me parece perfecto. Yo, para mí, Fabián el otro día no voló y movía la pelota muy lento y no le vi bien físicamente.
Bueno, es verdad que yo creo que fue un ritmo que afectó a todo el equipo. Es verdad que tampoco vimos a nadie con una chispa especial. A mí eso me pareció, que los hubo mejores y peores, seguro. Pero es verdad que viendo lo que vimos el otro día, el cuerpo te pide algún cambio más que ese que dice Javier Rae, sí, que tiene pinta que va a ser Lamin. Tiene pinta que, o sea, a todos nos pide como algún cambio más. Por cierto, Víctor Muñoz está para...
No.
Todavía no. Le queda, ¿no?
Le queda bastante.
Y claro, porque ese es otro jugador que todo el mundo dice, Víctor Muñoz ha llegado también tocado, claro.
Hablamos de los lesionados.
Claro.
No, que, solo esto, Marcos, que hablamos de los lesionados y que Lamine está ya pues al 80, porque está al 80, Nico está al 60 y Víctor Muñoz, no vamos a poner porcentaje, para aclarar las cosas, vamos. Bien.
Pero de cuatro extremos.
O sea, perdona, Víctor está peor que Nico. Víctor está.
De cuatro extremos te ha llevado tres tiesos. Es que eso, claro. A lo mejor ese es el problema.
Marcos, decías, perdona.
No, decía eso precisamente, que de cuatro extremos tú te llevas tres que están en diferentes problemas físicos y que por una razón o por otra no están en condiciones para jugar ya desde el primer partido. Yo entiendo que eso se puede hacer con Lamine, entiendo que se haga con Nico, pero tú al final también tienes que seleccionar. Y yo estaba de acuerdo con la lista, me pareció una lista absolutamente coherente y responsable. Pero llegado a este punto, tú no puedes que de los cuatro extremos, bueno, y luego en realidad tienes cuatro extremos y no pones a ninguno, porque pones a Gavi y pones a Ferran Torres, que no es ni extremo derecho ni extremo izquierdo, pero que de los cuatro, tres te lleguen a un mundial, un torneo de estas dimensiones, con problemas físicos, claro. O sea, aquí, ese para mí es un problema.
Claro, aquí el asunto es España, esta España de Luis de la Fuente, que juega con tanto talento por dentro y siempre con las bandas, dos eso puñales es, que han sido Lamine y Nico, vale, llegas a este punto, Lamine está al 80, pues va a jugar. ¿Y el otro quién va a ser? Pues Jeremy Pino parece que es el que está mejor de todos, pero ¿va a ser Jeremy Pino titular o va a poner a Dani Olmo o a Ferran antes que a Jeremy Pino?
A Jeremy Pino le hemos visto correr hoy y está como un avión.
Claro, vamos. Por eso digo, el que mejor está ahora mismo es Jeremy Pino. Por cierto, que hay noticia que tiene que ver, bueno, hay noticia que avanza Fabrizio Romano que tiene que ver con precisamente Víctor Muñoz, Álvaro Benito.
Que se va al Liverpool. Lo que cuenta Fabrizio Romano, que se va al Liverpool por 40 millones de euros, 20 para Osasuna, 20 para el Madrid.
Pues nada, se hablaba del Newcastle, que podía ser el jugador de Newcastle, pero ahora mismo dice Fabrizio Romano que está a punto de cerrarse como fichaje del Liverpool, que va a entrenar, ya sabéis, Andoni Iraola. Por cierto, tengo muchas ganas de entrevistar mañana al protagonista de la selección española, que va a estar aquí con nosotros en el Larguero. Bueno, aquí va a estar en Chataruga con nuestros envíos especiales, pero que nos va a atender mañana en el Larguero. Tengo muchas ganas de hablar con él mañana. Y seguro que vosotros también de escucharle. Antes de ir a hablar del día después del hat-trick de Messi, que ha vuelto loco a Argentina, al país entero y a la afición una vez más. Algo más de la selección española, que estabais hablando de los jugadores de banda y de Víctor Muñoz, que es el que está todavía peor, según contáis, que Nico Williams. Y vamos a ver, ¿no?
Sí, y me acaban de decir que lo que acaba de publicar Fabrizio Romano va a misa. Y el Liverpool es el equipo donde va a ir Víctor.
Que afortunadamente yo me fui un poco preocupado del partido por Luis de la Fuente. Le vi demasiado sobrepasado durante el partido, hablando con su ayudante permanentemente, sin hacer cambios. Sé que no deja de ser un dato estético, pero se quitó la corbata, que no le vi nunca quitarse la corbata en la vida. Pero dicen que no, que de la Fuente sabe lo que es un gran torneo. Camacho siempre decía, recuerdo que nos lo contó en un desayuno en Krasnodar, que los mundiales son diferentes y que un mundial te puede, como entrenador, seleccionador, confundirte un poco de la presión que supone dirigir a tu país en un mundial. Pero no le vi perdido a de la Fuente. Me refiero, yo le vi un poco sobrepasado en el campo, pero nos dicen que no, que él sabe lo que es esto, Eurocopa, Juegos Olímpicos, que ha dirigido muchos torneos cortos y que no está ni mucho menos sobrepasado. Y dentro de este ambiente, Manu, de buen rollo y de familia, estaba previsto que las familias de los jugadores viajaran el sábado por la tarde o incluso el domingo por la mañana a Atlanta, porque está muy cerca, y han cambiado los planes y viajan el viernes igual que los jugadores. No le molesta al seleccionador que las familias estén cerca, que los jugadores sientan el cariño de los suyos, y se cambia un poco el plan de viaje de las familias y finalmente el viernes, igual que el equipo, se van a desplazar a Atlanta, que está a dos horas de aquí por carretera.
Algo que también ocurrió en la Eurocopa, ¿no? En la Eurocopa que ganó la selección española y los familiares viajaban con normalidad absoluta, y es lo que va a ocurrir también para este segundo partido el domingo contra Arabia Saudí. Juan Irigoyen, lo de Leo ha sido un espectáculo, ¿no?
Lo de Leo ha sido un espectáculo.
Uno más.
Este lo esperábamos menos, ¿no? Porque había como cierta duda de, al menos los que no veíamos la MLS y a cómo llega, y estaba un poco esa sensación de no le va a dar. Y sin embargo, ¿cuánto tardó en cerrarnos la boca? Rapidito. Sí.
Bueno, marcó a los 5 minutos que se lo anularon, pero luego llegó el primero.
Un poco de complicidad del hijo de Zidane, ¿no?
Sí, sí, eso es un poquito.
Un ayudín ahí, pero bien, o sea, hizo 4 goles. Uno se lo anularon y hizo otros 3.
No, es tremendo. No sé si... Tampoco es que hiciese el mejor partido, porque tampoco es que... Pero sigue demostrando que está para estos momentos decisivos ya, ¿no? Que es un mundial, un partido clave, un competidor nato, son los campeones del mundo. Y Messi, pues fíjate cómo ha empezado, ¿no?
¿Sabes qué me sorprende? La inteligencia que tiene para adaptarse a jugar a un toque a una velocidad rapidísima. Ya sabe que quizás no le da para regatear y sprintar, pero es un regate y vuelve a hacer otro. Y también para entender que, ¿se acuerdan que Guardiola decía, le dijo a Sabella, nunca lo saques del campo? Ahora también entiende que tiene que salir. Al minuto 78 o antes del 80 ya lo habían sacado. Entonces ya entiende que tiene que ir dosificándose y aprendiendo que esto puede ser largo, pero claro, que está perfecto, que hizo esa pretemporada con De Paul en el Inter de Miami para llegar perfectos al Mundial, y creo que los dos mejores argentinos fueron De Paul y Messi.
Sí, sorprendió la titularidad de De Paul, pero no estuvo mal.
Esto muy buen partido de De Paul, ¿eh?
Sí,
el
sí,
mejor de
sí, ¿no,
campo?
Bruno.
Sí, sí. Además, leíamos hoy una estadística, el jugador que más se ha ofrecido para recibir un pase en toda la primera jornada de todo el Mundial es De Paul, que es una estadística menor, pero bueno, que te demuestra que el peso que tiene en el centro del campo, de la capacidad que tiene para llevar el juego del equipo. Me encantó el partido de De Paul ayer.
Esto demuestra que lo de España-Argentina ni en pintura, no lo queremos ni en pintura. Sí, hay que ser primeros de grupo, Romero, pero bueno, por lo civil o lo criminal.
Claro,
¿no?
Yo a mí me encantaría, o sea,
enfrentarte
una España-Argentina.
A Messi, claro, a mí también.
Claro, sí, no, pero no por enfrentarme a Messi. Yo lo siento por los violines, que de verdad, o sea, que yo vi el partido entero, me lo tragué, fue fantástico.
Yo también, hasta las
juega una velocidad al primer toque, tiene una inteligencia para jugar andando. O sea, jugar al fútbol andando en el máximo nivel tienes que ser un superdotado, no solo técnica y tácticamente, sino tienes que tener una cabeza que es un ordenador para procesar el fútbol.
Sí.
Dicho esto, y que estuvo muy bien y que se echó el equipo a la espalda y la pretemporada. Dicho esto, todo tenía que haber quedado en nada porque es roja clarísima. Yo estoy seguro que cualquier otro futbolista, menos Messi o Cristiano Ronaldo, ayer hubiera visto la cartulina roja, no pitó ni falta. Punto número uno. Y punto número dos, el arranque en vertical es una maravilla. Vuelvo a sacar el violín. Mira, si me ves el violín, el babero, sí, todo sí, desde anoche, las portadas, que no voy a venir yo ahora a decir, no, Messi es el mejor futbolista de la historia, que ayer, antes de la exhibición, tuvo que ver la cartulina roja y que en el primer gol, que es el que abre la victoria de Argentina, que por cierto a mí no me da ningún miedo, no la quiero ver en 16avos, pero no me da ningún miedo, tiene la complicidad de un portero que no está al nivel. Cualquier portero de máximo nivel, la pelota de Messi,
sí,
que
alguno
lo hace
hubiera
bien,
parado, sí.
La saca. El primero lo saca.
Presionó muy bien Argentina.
Ah, creía que ibas a decir que presionó muy bien Messi y ya entonces me tiro por la ventana.
No, bueno, pero para que no presione Messi, los otros claro nueve que sí, tienen que presionar. Si es que no,
bueno, porque
es que
hay un equipo organizado. Hay un
claro,
equipo organizado.
Si yo no discuto, Marcos, antes de que te lances, que lo de Messi es increíble. Messi, el planeta está, con perdón, babeando por lo que hizo Messi. El mérito de acercarse a los 40 con la inteligencia
goles,
emocional, con la calidad técnica, claro, la manera en la que la toca la primera.
Gestión,
o sea, que no sé ya.
¿Qué estás
discutiendo? No, estoy discutiendo que.
La roja.
Estoy discutiendo que cualquier otro futbolista del Mundial, menos Messi, y meto ahí en el saco a Cristiano Ronaldo, con la acción de Messi, estaba en la calle. No estoy discutiendo, estoy describiendo.
No, ¿fue falta? ¿Pitó falta?
Yo creo que no pitó ni falta.
No, bien, no pita.
Porque si pita falta, bueno, a lo mejor el VAR tiene que entrar, porque es una tarjeta roja clarísima.
Y Turralde dijo,
no pasa nada por decirlo.
Y Turralde dijo, puede
entrar aunque no piten.
A ver, no me parece una entrada criminal, pero no me parece
una entrada criminal. No, no es una entrada criminal porque creo que la hace sin querer.
Exactamente, por eso. Pero si le saca la roja, te la tienes que comer.
Es que en el fútbol la intención no tiene nada que ver. Es una patada. Es con los tacos por delante. Con los tacos por delante, a la altura del gemelo, en una zona peligrosísima, por detrás, roja y a la calle. Y a partir de ahí, los violines.
No se habla otra cosa en Estados Unidos que de la roja.
No, y en el mundo. En el mundo no se habla de otra cosa.
Creo que
bueno, que si todos habláramos
ni del récord, ni de haber cogido a Klose. Creo que solo se habla de la roja.
Sí. Bueno, si se lo hubieran hecho, si por ejemplo, voy a poner un jugador, yo qué sé.
A ver, venga, Julián.
Por ejemplo, si se le hacen en un derbi de Real Madrid-Atlético de Madrid esa acción a Julián, el picotazo te lo metes tú, sí, pero revolucionado por 100.
Ha habido tanto.
Pero que no pasa nada, por decirlo. Que si queréis decir, decimos todo lo mismo.
Ahora hablamos del picotazo de Cerezo, claro, sobre Julián.
Si queréis, decimos todo lo mismo y apagamos, Álvarez, que para mí es roja y no pasa nada.
Que salude al director del diario Olé, a Mariano Dayán, que nos está escuchando en directo. Mariano, buenas noches. Buenas tardes para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué iba hoy en la portada del diario Olé? ¿Los tres goles de Messi o la entrada esta?
Trampa.
Enciosa la pregunta.
Bueno, yo estaba escuchando con mucha atención. Sí. Y es lindo el folclore, es linda la polémica. Yo creo que hay un poco de cada cosa. Creo que sí estoy de acuerdo con la actuación de Lucas Zidane, que no fue la mejor. No comparto. Creo que en pocos lados, a veces uno dice en todo el mundo, escuché algo de la roja Leo. Para mí, de mucho era amarilla, fue una falta, se llevó puesto un jugador en un rincón de la cancha que no estaba ni cerca del área rival, ni nada, ni nada de peligro, y no fue con ninguna violencia, tanto que los argelinos ni pidieron tarjeta.
Claro.
Es decir, a veces el gesto instintivo del rival te lleva a pensar qué pasa, ¿no? Cuando pasa algo. Y no hubo ningún reclamo, con lo cual, y igualmente creo que eso después no invalida lo que pasó después, digamos, ¿no?
Claro,
es un juego.
Claro.
A veces el fútbol tiene esto de azar. Muchas veces pasa que hay una injusticia que no creo que haya sido el caso y que después, bueno, pasó lo que pasó. Y digamos, no quiero hacer una mirada muy argentina porque al menos no me gusta a mí nacionalismo, digamos, ¿no?
Yeah,
Messi
yeah.
Es Messi.
No, sí, la mirada aquí la tenemos todos en la misma dirección, más allá de esa jugada que a uno le parecerá roja, a otro amarilla y a otro lo que sea. Pero no sé si contabais con este inicio de Leo Messi o os ha sorprendido incluso en Argentina, porque llegaba Messi entre algodones, a ver si llega, a ver si no llega, a ver cómo está, estará el 80, estará el 100 y debuta con un hat-trick, se pone máximo goleador en la historia de los mundiales empatando con Klose y vuelve a ilusionar a un país que ya de por sí siempre se ilusiona y piensa que va a ganar Argentina todos los mundiales. Pero después de esto, ¿cómo está ahora mismo Argentina?
Mira, obviamente la gente está muy ilusionada. Claramente nadie esperaba este desempeño de Messi, digamos, no porque no creyera en él, sino porque, bueno, de hecho es su primer hat-trick en un mundial, no era habitual. Igualmente, creo que hay que poner las cosas en su lugar, porque nos gusta hablar de fútbol y analizar. Y esto es la primera fecha, no nos engañemos, digamos. Nosotros perdimos en el mundial pasado con Arabia Saudita y estábamos preocupados. Es como si ahora dijéramos que España no es candidata a ganar el mundial. Bueno, España tuvo un partido flojo, no hay ninguna duda, empató con un equipo que hizo una sola falta, no hubo ni juego sucio.
Exacto.
Pero va a seguir siendo España. Y también puede quedar afuera en primera fase, vamos a ser realistas, ¿no? Es un grupo que mostró paridad. Y así como España sigue siendo candidato, Argentina creo que empezó muy bien. Yo lo había visto a Argentina muy bien en el segundo tiempo con Islandia, que no es un parámetro porque los amistosos son
claro.
Miti-miti, ¿no?
Sí.
Son miti-mitas, pero había visto como algunos rasgos de este equipo dinámico, de toque corto, de con un equipo fresco, que Argentina lo mostró un poco
Bueno.
En el partido de debut.
Qué bueno.
Ahora, lo vi flojo a Argentina defendiendo, ¿eh?
Ya.
Eso lo quiero decir.
Pero vamos,
digamos, no lo vi un equipo tan seguro.
Tan férreo atrás, sí, con mucha pegada arriba, sobre todo con Leo, claro, pero no tan seguro atrás. Y que un España-Argentina en 16avos ni se nos pasa por la cabeza ni a nosotros ni a vosotros, ¿no? Ni en pintura, ¿no?
A ver, la lógica indica que va a ser España o va a ser Uruguay. Esta es la lógica.
Ya. ¿Y qué preferís? ¿Qué preferís en Argentina?
Yo prefiero Uruguay. Mucha gente, me preguntás a mí, yo prefiero Uruguay. Mucha gente, por esta cuestión de que es un clásico,
claro,
Uruguay,
sí.
Es como que lo plantea los uruguayos, acá hay clásico rioplatense y la garra. Bueno, esto es fútbol. Hay clásicos, pero para mí España es tope de gama y Uruguay hoy. Teniendo jugadores como Valverde, jugadores de alta calidad, no es lo mismo que España en el nivel de juego. Yo creo que es más complicado jugar con España, no tengo dudas.
Bueno, pues Mariano Dayán, director del diario Olé, te agradezco tu rato. Enhorabuena a todos los argentinos por ese inicio del Mundial y ojalá que nos veamos, pero si nos vemos que no sea en 16avos de final y sea mucho más adelante.
Ojalá tengamos una final, pero bueno, lo que hay que decirle a los españoles también es esto. El Mundial recién empieza, ¿no? Digamos, hablar de que Argentina ahora es la gran candidata porque le hizo 3 goles a Argelia no sería muy serio.
Claro, totalmente. Oye, y antes de decirte adiós, que ahora vamos a hablar aquí de lo que ha dicho hoy Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ¿en Argentina hay debate por el hecho de que Julián Álvarez sea suplente y juegue titular Lautaro Martínez o no? ¿O ese debate no existe en Argentina?
Mira, por ahora no, simplemente porque Julián venía lesionado. Entonces, yo creo que eso le dio menos polémica al tema. Si no, yo creo que hoy, bueno, sin duda, Julián es titular. Y creo que además ayer Lautaro, cuando el tiempo y medio que jugó, no aprovechó la
oportunidad.
La oportunidad.
Ok, veremos a ver qué pasa en el segundo partido. Un abrazo, Mariano Dayán, gracias.
Un abrazo grande a todos.
Hasta luego. Pues nada, ahora hablamos de lo de Julián. Está a punto de empezar el Ghana Panamá, que va a arrancar a la una. Fran Guaita lo va a narrar. Hola, Fran, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Sí, sí, es el momento de los himnos. Ha sonado el de Ghana, suena ahora el de Panamá. Y la verdad es que los más conocidos a priori en los banquillos, porque en Ghana Carlos Queiroz, el ex técnico del Madrid, sí, se ha dejado en la suplencia a Iñaki Williams, a Mumín, el central del Rayo, a Sibo, el mediocentro del Oviedo. Y en Panamá te diría que lo más conocido en España es su entrenador, Thomas Christensen, que fue delantero de los 90 en un montón de equipos, en el Barça, en el Oviedo, en el Villarreal. Vamos a ver cómo se comportan Ghana y Panamá, que después del gran partido de Inglaterra, el que gane se pone muy arriba. En
sí, señor. A ver cómo suena el himno de Panamá en directo. En Toronto se juega este partido que nos va a narrar Frank White ahí con los comentarios de Bruno Alemán. Ya sabéis que vamos con el larguero hoy hasta la una y media y después hasta las tres empieza carrusel de una y media a tres para el final de este partido que vamos a dar en directo. También con José David López el enganche en los comentarios. Hacemos una pausa. Nos cuenta Pedro Fullana cómo ha ido el debut de Portugal, que ha sido la otra gran decepción hasta ahora de la primera fase. Y escuchamos también las otras dos noticias y hablamos de las otras dos noticias más domésticas hoy aquí en España. La oficialidad ya de Bernardo Silva como jugador del Real Madrid y lo que ha dicho Enrique Cerezo de Julián Álvarez. Vamos con ello.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.